En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a El Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Viernes 25 de junio, hoy es la fiesta de San Guillermo de Berchero. Nació en el año 1085. Perdió a sus padres siendo niño. Con 14 años, comenzó una peregrinación a Santiago de Compostela, peregrino y pobre. El primer milagro que se conoce de él fue darle la vista a un ciego, como en el Evangelio que hoy podemos escuchar en la misa. Fundó la congregación religiosa de ermitaños de Monte Vergine y a lo largo de la historia ha tenido varios monasterios, pero hoy solo se conserva el primero, el de Monte Vergine. Pobreza, oración, entrega al Señor en cuerpo y alma. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE.
La verdad es que la situación está fatal. Hay tanta gente pasando necesidades.
Desde luego, por eso tenemos que ayudar como podamos.
Si sumáramos todos nuestros esfuerzos, pero no veo que se haga mucho al respecto.
Yo pensaba lo mismo, pero por ejemplo, en la memoria de actividades que presenta la Iglesia cada año, se descubre la labor que hace la Iglesia. Y no es poca. En portantos.es verás todo lo que se hace con el dinero. También con el de la declaración de la renta, que se reparte solidariamente.
Pues lo miraré, que me interesa saber qué hace la Iglesia y cómo lo hace.
Por ejemplo, cada año ayudan en sustento para mitigar la pobreza a más de 2 millones de personas.
¿En serio?
Claro, por eso yo ayudo marcando la X a favor de la Iglesia en mi declaración de la renta.
Y yo lo voy a hacer contigo, y la de fines sociales también.
Por supuesto, cuanta más ayuda, mejor. Además, podemos marcar las dos.
La mañana del martes conocimos que había fallecido el sacerdote Jesús Torres González de la Aleja, con 93 años. Había nacido en Daimiel en mayo de 1928 y fue ordenado sacerdote en 1950 en Ciudad Real. Varias han sido las responsabilidades que han ido marcando su servicio sacerdotal. Fue profesor y prefecto de disciplina en el Seminario Menor, sacerdote en Valenzuela de Calatrava, en Aldea del Rey, en la parroquia de Altagracia, en Manzanares. Fue también arcipreste de la zona pastoral de Almagro. Fue conciliario diocesano de Mujeres de Acción Católica y viceconciliario de Cursillos de Cristiandad, canónigo de la catedral y profesor de moral en el seminario. La misa exequial fue el pasado miércoles 23 de junio en la catedral. Damos gracias a Dios por su vida de entrega y que encuentre el descanso y la paz en el Señor. Descanse en paz Jesús Torres González de la Aleja. Ya lo saben, pero seguimos rezando por las vocaciones y seguimos rezando por los tres jóvenes que el sábado 3 de julio a las 11 en la catedral van a ser ordenados diáconos. Vamos a poner sus nombres en nuestra oración y en nuestro corazón. Francisco José García Casarrubios, Abel Fuentes y Pablo Martínez. Rezamos por ellos, damos gracias a Dios también por ellos. En circunstancias normales, ayer hubiera comenzado la peregrinación diocesana con enfermos a Lourdes. La Hospitalidad Diocesana ha preparado distintas retransmisiones para que podamos estar unidos en oración. Hoy viernes 25 de junio, desde Malagón, a las 7:30 Rosario de Antorchas y a las 8:30 la retransmisión de la Santa Misa desde la parroquia de Santa María Magdalena de Malagón. Mañana sábado 26 a las 8 de la tarde Santo Rosario y Eucaristía desde la parroquia de la Asunción de Valdepeñas. Y ya el domingo 27 también retransmisión de la misa desde la parroquia Santiago Apóstol, que también cada domingo se retransmite desde COPE Ciudad Real. Y esta misa la va a presidir nuestro obispo don Gerardo. Se pueden seguir todas las retransmisiones desde el canal de YouTube de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes. Los ejercicios espirituales son días de silencio, de oración, de encuentro con Dios, y se pueden hacer los ejercicios espirituales de nuestra diócesis. Van a ser del 1 al 7 de agosto en la Casa Cristo Rey de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Pueden escribir a ejercicios@diocesisciudadreal.es. Con Víctor Morujo en el control, aquí en el Espejo de COPE, pero antes de seguir, antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Dentro de unos días, el sábado día 3 de julio, Abel, Fran y Pablo, tres seminaristas de nuestra diócesis, serán ordenados diáconos. Desde el comienzo de la Iglesia, el diácono es un colaborador del obispo que participa por medio de la imposición de las manos en la misión de Jesús, especialmente en lo que se refiere al servicio de la caridad, a la atención de las necesidades de la Iglesia y de los pobres. Los diáconos son sacramento, signo de Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir, y que nos dio ejemplo lavando los pies a los discípulos, y que entregó su vida como supremo servicio de amor a toda la humanidad. La Iglesia ordena sacerdotes a los que son diáconos. Es bonito que la puerta del sacerdocio, que tan central es en la Iglesia, sea el diaconado, el servicio, en nombre de Cristo siervo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este próximo domingo en Con Vosotros encuentran una entrevista a Fermín Gasol, que es el actual director de Cáritas Diocesana. Ha venido desempeñando este servicio desde el 12 de agosto de 2013 y se están cumpliendo ahora estos 8 años. Buenas tardes, Fermín.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
Este límite de 8 años, imagino que está marcado en los estatutos de Cáritas Diocesana, ¿no? Que el director ve limitada su misión a 8 años.
Sí, la figura de la Dirección Diocesana, así como la de Secretaría General, está limitada a 8 años. 4 años, y después, si el obispo lo estima oportuno, pues prorrogable otros 4 años. Y ahí ya, ahí se acaba la historia.
Se acaba el servicio, claro. De todas las tareas y trabajos de estos 8 años, ¿destacarías alguno? Seguro que han sido muchas, ¿no? ¿Destacarías alguna? No sé, a lo mejor la celebración del 50 aniversario de Cáritas Diocesana, o a lo mejor cómo Cáritas ha afrontado toda la situación de pandemia y cómo se ha mantenido en el servicio de la caridad.
Pues sí, vamos a ver, para la institución, lógicamente, el celebrar el 50 aniversario un momento para la Iglesia Diocesana, en concreto también, ¿no? Un momento de ilusión, de alegría, pues lo que suponía, pues, recordar esos 50 años de dedicación a lo preferido del Señor, en sitios recónditos, con medios muy, muy escasos, a veces ni eso. Y era pues un momento de celebración para celebrar efectivamente lo que era la vida de esta iglesia particular hacia los más conocidos. También, bueno, ha habido momentos también íntimos y también importantes para la organización, como ha sido pues la inauguración de alguna Cáritas parroquial, algunas en, recuerdo, la Cáritas parroquial de Fontanosas, estuvimos allí, y algunas más, ¿no? Y eso es así. La pandemia ha marcado para todos un antes y un después. Ha supuesto que ha sido algo donde nos ha puesto a prueba, donde ha puesto a prueba la fe, la esperanza y la caridad de los voluntarios y de los voluntarios liberados, de los trabajadores, de los técnicos, y ahí hemos estado, o hemos sabido, podido, pues buscando fórmulas alternativas, llamadas telefónicas, en fin, la verdad es que ha sido un momento dificilísimo para todos, y ahí Cáritas, bueno, pues ha estado, como no podía ser de otra manera. La vida, momentos de valle, momentos de valle, y de ahí momentos donde pone a prueba realmente la preparación que tiene uno a la hora de lo que habla, ponerlo en práctica.
Claro. Y junto a esa parte gratificante, imagino que también habrá habido pues momentos difíciles, duros, de esos que a lo mejor dejan alguna herida o algún dolor. No te pido yo que compartas toda tu intimidad, pero no sé, también la vida se construye con las dificultades.
Sí, bueno, mira, el primer golpe que tuvimos fue el fallecimiento de Paco, el compañero de los servicios generales. Ese fue el primer golpe que tuvimos. Después han sido golpes, pues todos aquellos que se han quedado en el camino, pues en Siloé, en los centros de acogida, aquellos voluntarios pues que han fallecido. Entonces es un momento de dolor, de dolor íntimo, ¿no? De la pandemia particularmente, bueno, pues no cabe duda que también pues fallecimiento de familiares, de amigos, ¿no? Esto es lo que realmente duele. Realmente lo que más duele es, por un lado, muchas veces el fracaso, entre comillas, humano, de no haber podido contribuir del todo a la rehabilitación de determinadas personas, aunque ahí está el señor al final para solucionar el problema, y después la desaparición, bueno, física de tantas personas que han estado entregadas a Cáritas y a la Iglesia.
Toda la tarea de los voluntarios es fundamental para Cáritas, porque además es que en una inmensa mayoría hablan de la vitalidad de la vida de la Iglesia en nuestras parroquias, en esa cercanía a la necesidad que se tiene desde las parroquias. Imagino que tienes palabras de profundo agradecimiento para todos ellos.
Por supuesto que sí. Tengo que poner por delante, como no puede ser de otra manera, a mi mujer, a Pilar, que bueno, pues con la que he compartido muchos momentos difíciles, también las alegrías, también los problemas que conlleva dirigir una organización. Pero fíjate, por supuesto que a todos los voluntarios y voluntarios, como digo en la hoja con vosotros, ¿no? En la revista, pues digo que algunos con edad muy avanzada, ¿no? Sacerdotes que, bueno, pues han estado ahí en su tipo de pandemia, dando lo mejor, donde nadie estaban ellos. Pero hay dos cosas que recuerdo con especial énfasis. Aquel usuario nuestro, una vez que estaba ya rehabilitado, pasó un día a Cáritas, a los servicios generales, a hacerse donante. Y después aquella persona, no voy a decir la localidad, que se había quedado en paro con unos ingresos muy mínimos y parte de esos ingresos iba para ayudar también a los más necesitados de esa localidad. Son recuerdos que ahí quedan porque es verdad que la institución sigue, las personas pasamos, como no puede ser de otra manera, pero el recuerdo que te queda siempre es el recuerdo de las personas con las que has compartido tu vida. Los ejemplos magníficos, la santidad que mucha gente tiene en su intimidad, los problemas, cómo los sobrevuela, y eso siempre lo digo, eso es debido al vientecillo de la fe que está siempre revoloteando entre nosotros.
Bueno, Fermín, y ahora después de 8 años de vida intensa, ¿a qué te vas a dedicar? Imagino que a tu familia estarás un poco más pendiente, a tus nietos, seguro,
bueno,
¿a que sí?
Siendo voluntario de Cáritas y bueno, mis nietos, claro, por supuesto que sí. Y claro, sí, no, ahora en verano, bueno, por eso, bueno, mi mandato vence el 13 de agosto, lo que pasa es que en julio y agosto son malas fechas para estar buscando soluciones a problemas complejos, ¿no? Entonces, bueno, sí, me dedico, lo que pasa es que está claro, yo soy un miembro de la Iglesia y lógicamente reivindico mi condición de bautizado, ¿sí? Y ahí, como dice don Gerardo, a la disposición de la Iglesia local para lo que me necesite. Eso es así. De verdad que ahora tener un par de meses, pues sí, de descanso, lo necesito. Y ya, bueno, pues cuando llegue el curso, pues retomaremos con quizá mayor ilusión lo que la providencia divina nos diga. Eso es así. La providencia divina siempre está ahí. Lo que pasa es que no acabo de fiarnos. Mira que está a veces, está tantas veces presente. Bueno, pues no nos fiamos.
Fermín Gasol, director de Cáritas Diocesana, después de 8 años de servicio, que según los estatutos termina pues esta etapa, pero seguirá adelante. Muchísimas gracias por estos 8 años y por...
Y agradeceros, de verdad, únicamente agradeceros vuestra preocupación, vuestro desvelo, vuestro estar presentes en los momentos complicados y oportunos de Cáritas. Un abrazo muy grande.
Pues muchas gracias, un abrazo grande.
Un abrazo.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tenemos la suerte de tener aquí en los estudios de COPE, cuando quedan 13 minutos para las 2, a Carlos Comendador. Es secretario general de la Hermandad de los Operarios Diocesanos y es postulador general de la Hermandad. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes.
Y mejor que contarles yo, hacerles una introducción sobre qué son los operarios diocesanos, pues, Carlos, mejor nos lo cuentas tú. ¿Quiénes sois, qué sois los operarios diocesanos?
Bueno, la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos es una asociación sacerdotal de derecho pontificio desde el año 2008. Aunque la fundación es del
Manuel Beato.
Sí, del Beato Manuel Domingo y Sol en 1883. Y bueno, los objetos con los que fundó Mosensol, el Beato Mosensol, la Hermandad, pues es el fomento, sostenimiento y el cuidado de las vocaciones sacerdotales, apostólicas, religiosas, la educación cristiana de la juventud y el fomento de la devoción al corazón de Jesús y la reparación eucarística.
Y imagino que esa es la razón, ¿no?, de que en muchos seminarios de España, no sé en cuántos, pero en muchos, también de Hispanoamérica, esta hermandad sacerdotal de operarios diocesanos, habéis sido los formadores de todos esos seminarios. Esa
así
es la razón.
Así es. Mosensol empezó creando colegios de vocaciones para seminaristas pobres que iban a estudiar a los seminarios. Y los obispos, cuando vieron que esa fórmula era buena, el modelo formativo era distinto, empezó a pedir a Mosensol que además asumiera los seminarios. Ese fue un proceso de discernimiento curioso que al final aceptó Mosensol, y desde entonces, pues en muchos seminarios ha estado trabajando la hermandad.
Es lógico que un mecánico forma a futuros mecánicos, que sacerdotes formen a futuros sacerdotes, en concreto en nuestro seminario, en Ciudad Real, ¿no? ¿Cuántos años estuvieron los operarios diocesanos siendo formadores de nuestro seminario?
Pues estuvieron más de 30 años, empezaron en 1904, pues lo empezó el mismo Mosensol, que asumió Ciudad Real con Jaén, también ese mismo año, hasta el año de la Guerra Civil, el 36.
En el año 36.
Desde entonces la hermandad ya no está presente en Ciudad Real, claro, desgraciadamente.
Bueno, pero seguimos queriéndoos. Tenemos que estar muy agradecidos a toda vuestra labor. Yo recuerdo el que fue rector del seminario, el Beato José Pascual Carda, ya fue beatificado, si no recuerdo mal, en el año 95. Y tú, Carlos, estás aquí porque esta mañana se han exhumado los restos de Francisco Castor Sojo López, que fue administrador de nuestro seminario. ¿Cómo fue, y que va a ser declarado beato en próximas fechas, ¿no? ¿Cuál fue un poco el paso de Francisco Castor Sojo López por nuestra diócesis de Ciudad Real?
Bien, el futuro beato, el siervo de Dios, Francisco Castor Sojo López, es un extremeño de Madrigalejo, y después de estar trabajando en varios seminarios y colegios de vocaciones, llega aquí en el año 33. Y llega como mayordomo, lo que hoy llamamos administrador, el encargado de la mayordomía, ¿no? Y lo curioso es que fue un administrador que no se dedicó solo a las cuentas, sino que fue un formador. Consta que creó una biblioteca de libros espirituales, que ayudaba económicamente a seminaristas con necesidad, y era un gran músico. Entonces fue maestro de música para los teólogos y los filósofos, y a través de la música pues entraba también como formador, ¿no?, en un contacto distinto con los seminaristas.
¿Y la exhumación de esta mañana de estos restos en qué ha consistido?
Teníamos constancia por los registros del cementerio que estaba sepultado junto con otro joven que fue martirizado junto con él, cerca del santuario de Alarcos, y han extraído los restos con por los forenses que hacen su trabajo. ¿Y por qué se hace esto? Porque los restos de un beato, un futuro beato, que será beatificado el 30 de octubre, son reliquias. Es decir, los restos nos muestran que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y que el cuerpo es instrumento para la santidad. A mí me gusta decir que veneramos las reliquias porque nos recuerdan que los santos son de carne y hueso. Uh-huh. Es decir, que no vienen del cielo, no, han sido como nosotros. Entonces es una santidad encarnada, y por eso veneramos los restos que nos quedan de ellos. No es otra cosa.
Claro. Y bueno, has hablado ya, el 30 de octubre de este año va a ser la ceremonia de declararlo beato, de reconocerlo beato. ¿Dónde va a ser esta celebración?
Va a ser en la diócesis de Tortosa.
¿Y por qué?
Bueno, la diócesis de Tortosa, evidentemente, las beatificaciones desde Benedicto XVI tienen lugar en las diócesis.
Sí.
Normalmente allí donde se han instruido las causas. En este grupo, que son cuatro operarios beatos, se ha instruido en tres diócesis distintas, Cuenca, Ciudad Real, Cuenca y Jaén. Entonces nos pareció la opción más acertada Tortosa, porque ahí está el mausoleo de los mártires de la hermandad, uno de los mártires que también fue formador aquí en Ciudad Real, Manuel Garceras Tortosí. Y bueno, pues es sentirnos también una diócesis muy propia de la hermandad.
Sí. Uh-huh. Claro. ¿Cómo fue el martirio de Francisco Cástor Sojo López? ¿Cómo fueron esas últimas horas de su vida?
Bueno, asaltaron el seminario el 23 de julio, ya molestaron ahí el seminario, y el rector, el beato Pascual Carda, y él encontraron refugio en la fonda francesa, porque no podían alojarse con familias, se ponía un gran riesgo. En la fonda francesa no están ellos solos, hay otros también, y ahí estuvieron, prefirieron estar ahí porque estaban enfrente del obispado y podían tener comunicación con el obispo, el beato Narciso. También. Entonces, cuando ya lo martirizan al beato obispo Narciso, el rector consigue un salvoconducto para marcharse a su tierra, a Villarreal. Francisco Sojo podría haberse marchado a Madrid, prefiere esperar aquí.
Sí.
Y cuando ya ve que no le llegan noticias de Pascual Carda, ya se da cuenta de que a él lo han matado, sí. Y él espera también su momento, ¿no?
Bien, bueno, nosotros en El Espejo, durante todo este año, llevamos varios años pero recordando a todos los mártires de nuestra diócesis, y en esta última etapa hemos recordado con Inma Serrano a los mártires laicos seglares de nuestra diócesis. ¿Cuál sigue siendo el servicio de los operarios diocesanos a la Iglesia española y universal? Durante esa época, como decía Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, y tendrá que dar a luz nuevos cristianos con fortaleza en el Señor. Y ya veremos que los frutos no dependen de nosotros. Ahora mismo, en la actualidad, los operarios diocesanos, ¿cuáles siguen siendo vuestras misiones y vuestras tareas de servicio?
Pues lo mismo que establecen los objetos por los cuales fue fundada, que fue la inspiración de Mosén Sol. Ahora la hermandad se ha extendido a otros países, sobre todo en algunos de América Latina, donde la necesidad en los seminarios es mayor, donde faltan formadores. España, afortunadamente, pues hay muchos sacerdotes y bien formados, pero el carisma de la hermandad sigue apoyando, por ejemplo, a través de ediciones Sígueme, con publicaciones para el estudio en los seminarios, para lectura espiritual de sacerdotes, o el Colegio Español de San José, donde muchos van a estudiar a Roma, a hacer grado, licenciatura, el doctorado. También se ha creado la Cátedra Mosén Sol en la Universidad Pontificia de Salamanca, para pues los estudios referentes, profundizar en la formación sacerdotal, y una casa para atender a sacerdotes con necesidades en alquerías, en Castellón, y los templos de reparación, que desarrollan este carisma reparador y eucarístico que también es muy propio de la hermandad.
Carlos Comendador, secretario general de la Hermandad Sacerdotal de los Operarios Diocesanos, postulador general de la hermandad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en El Espejo de COPE, y a seguir siempre con ánimo y con esperanza, con fortaleza en la tarea. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Miguel Ángel.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nos queda todavía el tuit del Papa. Es de hace 26 minutos y nos dice el Papa Francisco: la caridad es el corazón palpitante del cristiano. Así como no se puede vivir sin el latido del corazón, tampoco se puede ser cristiano sin caridad. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE, que también podrán participar en ella a través del canal de YouTube de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes, que va a presidir la misa nuestro obispo don Gerardo. Y después, a las 10 menos 20, el informativo diocesano. Llega ya Mediodía COPE con Antonio Raiz. Nosotros volveremos el próximo viernes, el 2 de julio, Es la fiesta de San Vidal, pero vamos a tener aquí en los estudios de COPE a los tres seminaristas que el sábado se van a ordenar diáconos: Francisco José García Casarrubio, Sabel Fuentes y Pablo Martínez. Con fortaleza, con esperanza, para hoy y siempre, buenas tardes.